Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Estamos al aire.
Vamos todavía, vamos.
Muy buenos mediodías para todos.
Ciudad Imaginaria,
Sí, programa número 12. Tres meses en FM Amadeus 91.1, así que agradecemos a las autoridades que nos bancan, sí. A Ricardo Piñero, nuestro operador, que nos soporta todos los lunes.
A los que están atrás del éter.
De 12 a 13, y estamos muy contentos de estar en esta radio, y estamos muy contentos como la gran parte de la ciudadanía, porque pareciera una frivolidad o pareciera algo que no importa tanto, pero Argentina es campeón mundial. Estuvimos de este programa viviendo todo el Mundial de Qatar 2022, y bueno, y se coronó con Argentina sufriendo, deportivamente hablando, pero bueno, a veces sufriendo se disfruta un poco más los triunfos, ¿no?
Hermoso sufrimiento, te digo.
Sí, yo no disfruto más sufriendo, lo voy a reconocer, lo voy a decir, es la verdad, yo hubiera preferido ganar.
No, yo también, pero después que sufrís, si ganás es un alivio.
Obviamente, bueno, obviamente. No, pero hay que recordar también del Mundial que hubo un tercer y cuarto puesto, por más que quede muy lejos.
Uy, ¿de qué vamos a hablar? El tercer
y cuarto. Bueno, hay que mencionar lo que los croatas ganaron. Sí, históricamente salieron por primera vez cuartos un equipo africano, que también saluda a los marroquíes, que apoyaron a la selección argentina, ¿no?
Sí,
también
claro.
Eso hay que decirlo, que hay un jugador, que el arquero de ellos, que es fanático de Argentina.
Habla como un argentino.
Sí, Argentina River, y no es que nunca pisó Argentina.
Y se pone el cassette como los jugadores argentinos para declarar. Bono es su nombre, y que fue uno de los mejores arqueros del Mundial.
Del Mundial.
Por una parte, perdón, no que interrumpa, ¿no?
Sí.
Por una parte.
Puedes hablar en tu programa.
Sí, no sé. Me gusta cómo ganamos, porque después nos dedicamos. Estos muchachos que hablaron que nos regalan la copa, es que todo el otro.
Es muy buena la observación y el comentario que
y
hace.
Y después un reconocimiento a Messi, a esos muchachos que se retracten, que decía que Messi era un pecho frío, que no ponía la camiseta, que no servía para nada. Yo quisiera escuchar a esos comentaristas, esos que hablan tanto y mal, que se retractaran, ¿no?
Sí, igual el argentino en general no se retracta de sus errores. Estaría bueno que alguna mea culpa, pero con eso, los anti-Messi, si lo ponemos entre comillas, lo que yo más le critico es esto de decir que Messi no juega en la selección como jugaba en el Barcelona en su momento, o que no le gusta jugar a la selección. La final de ayer fue la sexta final que juega Messi con la camiseta de la selección, tanto juveniles como mayores. Algunas ganó, otras perdió. Es un jugador que, si ustedes ven, nunca sale de la cancha, difícilmente lo cambien, y difícilmente entre un suplente por Messi. Vino cada vez que lo convocaron, y siempre, se notaba ayer, cuando vos lo ves a festejar, la alegría que tenía Messi con su familia de tener la Copa del Mundo, porque evidentemente era como su asignatura pendiente, era
exacto,
como una obsesión deportiva, y lo logró, y creo que ahora va a tener un alivio, y en justa medida, si se quiere, y aparte a veces no hay justicia en los deportes, es, digamos, como una es algo que casi todo el que le gusta el fútbol dice, bueno, Messi realmente en sus 20 años de carrera, 18 años de carrera, merecía una Copa del Mundo.
Por supuesto. Y
con,
además,
con aciertos y con errores, y con, no hablo de personalidad, pero hablo netamente de lo deportivo adentro de una calle.
Ayer yo vi un Messi muy apasionado. Cero egoísmo, porque nunca lo vi egoísta, porque además sus asistencias se hubiera comido la pelota, le hubiera puesto dulce de leche, y sin embargo sus asistencias fueron siempre muy acertadas.
Sí, y además lo que hizo el técnico, Lionel Scaloni.
Ahí va, parece que eso, aparte de que
es de la ciudad. Sabemos dónde queda Pujato ahora, gracias a Scaloni, que es
claro.
Es un pueblito de Santa Fe, de la pampa gringa de Santa Fe. Lo que hizo fue, y sabiendo de las limitaciones del cuerpo de Messi tiene 35 años, que ya no te corre, no te elude cinco jugadores como antes por velocidad y demás, entonces hizo un equipo que juegue con Messi y Messi esté incorporado a un equipo. No es claro. Como no dependemos de Messi, porque los momentos que Messi obviamente es un muy buen jugador, tuvo muy buen mundial, quizás el mejor mundial de su carrera, pero tiene un equipo que lo abastece, que lo ayuda, que le colabora, y él juega dentro de un equipo y ese equipo funciona muy bien, y me creo que además es el mensaje que si se puede bajar un tal mensaje cual, del fútbol cual. Es que jugando en equipo, más allá de las individualidades, se pueden hacer cosas muy buenas. Obviamente que no todo es trasladable a la vida cotidiana, pero es un buen mensaje desde lo deportivo.
Sí, eso es importante, lo del equipo, y es importante lo de Messi como figura. Es verdad, muchos comentaristas, el apodo de Fresi y de más cosas. Pero bueno, la verdad que Messi es el mejor jugador, la verdad sí. Que como dijimos está grande, pero es el mejor jugador, que igualmente si no hubiera salido campeón, había salido subcampeón de América, la verdad es que tampoco es que salir subcampeón del mundo no es un mérito.
Sí, hay un montón de jugadores muy buenos,
obvio,
que no lo consiguen.
Consideremos que... también, por ejemplo, si hablar Marruecos, mirá dónde llegó.
Sí, es verdad.
Sí, claro.
Es aplausible.
Sí, claro, es muy meritorio, pero, porque claro. Nadie lo tenía a Marruecos a un equipo africano que esté entre los
cuatro
mejores.
No lo consideraron.
Pero bueno, tuvo un buen juego. Perdón la interrupción, Tuvo un buen juego, deportivamente hablando, y es muy meritorio. Continúa con tu mensaje.
Pero
recordemos
no.
Que Javier Peralta es economista, pero últimamente es como
no economiza
casi,
hoy nada.
Casi como nuestro columnista deportivo.
No, pero volviendo a lo que es, eso es importante sobre Messi. Es importante eso, ¿no? Que era tener una espina que sacaba, que a lo largo de todo el mundo, tanto actores como presidentes, porque hasta presidentes lo reconocieron, lo han reconocido a él, porque es para Messi la copa, ¿no? Que era lo que le faltaba, la frutilla del postre para, esperemos que no, pero bueno, todos sabemos que la edad no llega a todos y que sería el último mundial.
Sí, difícilmente llega. Va a jugar la próxima eliminatoria, seguramente.
Eso es probable que los.
Pero no sé si llega al mundial. Y es muy bueno lo que dijo Miguel, el comentario que hizo de que decían que Argentina ganaba caminando la Copa y demás. Evidentemente no. Además, ayer el árbitro no tuvo ninguna jugada que digamos que favorezca a Argentina, sino todo lo contrario. No es que no dirigió mal, pero fue justo para los dos partidos. Y me quiero quedar con la identificación que tiene el público, la gente con esta selección, que tiene que ver con eso, que todo le cuesta, que tiene que ver como el argentino mismo.
Exacto.
Que todo le cuesta, que trabaja en equipo, que escuchaba ayer a varios periodistas deportivos usar la palabra resiliencia,
sí.
Que tiene que ver mucho con esta selección y que además sí. Tiene que ver con la selección desde Rusia del 2018 a este mundial.
Tal cual.
Y por qué creo que la gente, el público, la sociedad se identificó con esto es porque lo vimos, los que nos gusta el fútbol y los que no, que Messi no ganó solo el mundial, que tiene
exacto.
Un equipo atrás, que necesitó de la ayuda de Julián Álvarez, del arquero, de los defensores, de los volantes, de jugadores de 20 años. Enzo Fernández tiene 21 años.
21 años que ganó.
22 años tiene Julián Álvarez. Necesitó claro. De chicos y hombres profesionales del fútbol, pero muy jóvenes, y que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura. No, al argentino medio no, todo le cuesta, nada sí. Es gratuito, el que se levanta a trabajar todos los días le cuesta conseguir el dinero para su casa, mantener una familia. Uno de los temas del año del 2022 es la inflación y eso para la gente es muy costoso vivir. Entonces me parece que esa identificación de que todo cuesta, de que en equipo y todo se sale, y buscar la manera de salir adelante, creo que es lo que deja el campeonato ayer, y por eso creo que la gente se salió a las calles a festejar. El argentino creo que tenía ganas de festejar cosas.
Era necesario.
Y ayer lo logró. Y una cosa más voy a decir, y ya los dejo a ustedes, porque si no parece que fuera un monólogo, y no quiero hacer eso. Es que y me quedo con un montón de cosas que uno vivió con las personas que tiene alrededor, con la familia. Yo tengo un hijo de 15 años que disfrutó con sus amigos el mundial como cuando yo disfruté el mundial del 86.
Maravilloso.
Y vi gente, vecinos, ancianos, abuelas con nietos paseando, bailando, disfrutando el día, porque empezó esto a las 12 del mediodía y fue un día de disfrute para la sociedad, y que me parece que lo bueno del festejo tiene eso, las anécdotas que todos tenemos alrededor de nuestras familias y nuestros seres queridos con respecto a eso, y no argentino, como me dijo alguna amiga alguna vez, son todos millonarios los jugadores de fútbol. Ellos hacen su trabajo, ganan bien, eso va por otro carril. Cuando ganan algo como que pasó ayer, la gente está contenta. Y no le quitemos ese mérito a la gente de tener un momento de disfrute en un año difícil o en la vida cotidiana que es complicada.
Sí, no, yo la otra cosa que quería mencionar, que no estamos, comparto lo que dijiste profundamente, pero hay una persona que hay que mencionarla, que es Scaloni, ¿no? Lionel Scaloni, que era un técnico muy resistido porque no tenía experiencia. De hecho, yo fui una de las personas que para mis amigos lo saben, @remeslaura, que lo bancó desde un principio, porque ella lo sigue a Scaloni desde La Coruña hace más de 25 años, y le mandamos un saludo.
Es verdad.
Ella lo sigue desde ahí, bancó siempre la escaloneta.
La Coruña jugó la semifinal de la Champions League con Scaloni en cancha, que es histórico para ese equipo en la década de los 90.
Y con la, 2000, con la bandera de Pujato y la bandera argentina, la seguía manteniendo en ese momento. Por eso es que está bueno que lo mencionemos. Pero aparte de eso, cómo el periodismo lo criticó, todos los periodistas, porque era un técnico que no tenía experiencia como técnico, claro, que era su primera experiencia como técnico y que no tenía las acreditaciones para hacer. Entonces, eso también hay que reconocer que se rompió la mística de que hay que tener experiencia para llegar a la selección.
Sí, rompieron los moldes, ¿no?
Los moldes, exactamente.
Sí, inclusive, esto que decís de Scaloni tiene mucho que ver con quizás... Él no tenía experiencia como otros técnicos que dirigieron clubes, salieron campeones con sus clubes, que parece que fuera el camino para llegar a dirigir una selección.
Exacto.
Pero sí tenía un vínculo directo con los jugadores.
Bueno.
Y Scaloni fue el que convenció a Maradona, mire, que fallido.
No.
A Messi, para que vuelva a la selección, cuando en un momento él creo que perdió una final, creo que fue la final que perdió, la última final que perdió contra Chile, que fue muy criticado, dijo: esto no es para mí. Messi dijo: esto no es para mí. Renuncio a la selección, y un trabajo de hormiga de Scaloni y su cuerpo técnico, Aymar, porque hay que decir que no dirige solo Aymar, el Ratón Ayala, Walter Samuel y otros, están en su equipo de técnicos, han ayudado a armar este equipo de jugadores y la vuelta de Messi con ese vínculo directo, porque parece que le hablaran uno de igual a igual con más experiencia, ¿no? Fuera de la cancha, pero no deja de ser un jugador.
Claro, obviamente, hasta incluso el Diego dijo que no podía ni dirigir el tránsito a Scaloni, ¿no? Hay que recordarlo. Yo creo que el Diego debe estar festejando con la Tota y con todo, ¿no?
Estuve en la casa de Cantilo y Benito Juárez y Segurola en Devoto, porque vivo en el barrio, y hicimos una recorrida los vecinos y fuimos a esa casa que estaba lleno de gente, que hubo gente que pudo ver el partido dentro de la casa.
Ah, mira.
No la de Habana, que era el departamento de Maradona, sino la casa de los padres. De
claro, Tota, la que...
Y Don Diego. Y que, bueno, obviamente fue una fiesta en todos los barrios, más allá del obelisco, en todos los barrios, en todas las ciudades del país hubo festejos. Y en esto que hablamos de una mea culpa, le voy a pedir disculpas públicamente a Nicolás Otamendi, porque yo era uno de los que dije, después de Rusia, que Otamendi ya no estaba para la selección y se tenía que quedar en su casa, viendo la final, viendo el partido de Argentina-Francia en Rusia 2018, que Mbappé corría y Otamendi estaba a kilómetros, dije, te pido, no está para más, y la verdad que todo lo contrario, tuvo muy buen Mundial, fue uno de los mejores jugadores de Argentina, tuvo un solo error, el primer penal que comete contra Francia, que se le iba un jugador y, bueno, comete un error, pero bueno, y producto de ese error, producto de como es un jugador experimentado y grande, ya no tiene la velocidad de un volante, o un wing.
Igual se le escapó muy bien Mbappé también.
Obvio.
El penal fue, y el segundo gol de Francia fue un golazo. Después ahora vamos a hablar un poquito de los goles y los jugadores, pero la verdad que muchos jugadores que nosotros ya pensábamos que estaban para jubilarse, ¿no? También.
Di María
la descosió, el 5 de Francia, que ahora no me acuerdo el nombre, lo volvió loco hasta que se fue. La verdad, pobre flaco, lo veía que estaba desesperado en la cancha. Y encima después iba a atacar el defensor y lo marcaba y le ganaba. O sea, no tuvo respiro. Así que la verdad que yo, ahí con el corazoncito como hace él, lo tenemos que decir, porque es un jugador que se veía fuera del Mundial. O sea, se veía fuera de la selección.
De hecho, en las primeras convocatorias de Scaloni no jugaba Di María.
Koundé se llama el jugador.
No estaba, no lo habían convocado a Di María, pero después con el tiempo y por buenas actuaciones en su club, en su momento en el PSG, hoy en la Juventus, de Italia, vuelve Di María y hace un... que jugó poco en este Mundial porque tiene una lesión, pero estratégicamente ayer Scaloni lo pone al principio y es cuando Argentina saca la diferencia.
Hay que reconocer también al arquero nuestro, que la verdad sabe atajar penales.
Sí, evidentemente sí.
¿Eh? Y después,
y que está loco, ¿no?
Hay lo que reconocer, que vi,
está,
lo que vi,
es un demente.
Es una apreciación mía. Lo que vi en este Mundial, que no hubo preferidos. Se fue España, se fue Francia, se fueron un montón de equipos como Brasil, que creíamos, ¿no? Siempre esa conjetura de que este va a ser con Argentina, esto, y,
sí, claro.
Y después empezaron siempre a marchar a su casa. Sí.
Igual de los...
Igual la conjetura más fuerte era Francia o Inglaterra.
No, no, de ya.
Sí, yo pensé que jugaba Inglaterra.
Tal cual.
Podía jugar la final con Argentina porque creí que le iba a ganar a Francia. Y, bueno, pero es fútbol esto, ¿no?
Sí, no.
No hay una lógica.
Sí, pero...
Y igual... otra cosa que rompió el molde Lionel Scaloni es que no tiene 11 titulares. Es que pone y saca a los jugadores, depende del partido.
Tal cual.
Que eso no se veía tanto.
Creo que hizo 7 cambios.
No, pero además digo, en cada partido jugaban lo que él veía con lo que era el rival. Entonces ponía a los jugadores que creía que le iban a servir Eso también es interesante.
Sí, y después la predisposición de los jugadores. Porque yo, un jugador que no jugó casi nada, pero que uno lo veía en la tele y cómo bancaba a los jugadores, o al menos se apreciaba desde la tele, ¿no? Era Paulo Dybala.
Es correcto.
Tuvo su oportunidad de meter el penal y después de salvar.
Y de Poli...
No, pero de Paul jugó.
Jugó
Paul,
muy bien.
Además. Jugó muy bien y jugó todos los partidos casi. Sí. Pero Paulo Dybala, que no jugó, estaba en el banco.
Exacto.
De hecho, entró 2 veces. Entró en la parte final del partido anterior. Y ahora, para patear los penales, que tenés que tener personalidad. No jugaste en todo el partido. Y va y te dicen, entra y metelo. Tenés que tener personalidad. ¿Y cómo bancaba? Porque uno veía cómo cantaba el himno, cómo lo sentía. No había jugado. ¿Cómo venía un jugador y lo abrazaba? Era uno de los pocos que se le tiraba encima a todos los jugadores que salían agradeciéndole lo que jugaron. Y después, en los distintos repechajes, que le daba, dale que puedes a todos los jugadores. La verdad que eso hay que bancarlo.
Y
es un jugador titular en su equipo también.
Y seguramente, si Messi deja de jugar en la selección o en el Juego Mundial, Dybala, si le va bien y tiene una buena performance en su club y no se lesiona, seguramente es candidato a ser titular en cualquier selección de cualquier parte del mundo.
Totalmente.
Vamos a una canción, nos relajamos. Dele. Yo estoy con una bandera, no sé si se dan cuenta.
Muy bien.
Porque me traje la bandera con la que estuve ayer todo el día. Parece un fanal, pero digo...
No, está bien.
Sobre todo hay una cosita que quiero decir, vamos a una canción, que tiene que ver, la música hoy tiene que ver con los mundiales y vamos a hablar un poquito de eso, que hoy es el 19 de diciembre.
Sí.
En el 2001... la gente salió a calle por otra cosa, no para festejar.
Exacto.
Sino salió por una crisis social y demás durante el gobierno de la Alianza. Y hoy, 20 años después, 21 años después, podemos festejar un mismo día. Algo deportivo, pero es digno y justo que Argentina festeje algo alguna vez.
Adelante.
De los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones.
Vamos, todavía yo la quiero seguir cantando. Bueno, ¿eh?
Estamos escuchando una canción que no se escuchó mucho por estos días, casi que podemos decir que es un exclusivo de FM Amadeus y del programa Ciudad Imaginaria. Es una canción que se llama, pongámosle que se llama Muchachos.
Sí.
Así se la conoce popularmente. Que acá estamos escuchando la versión de La Mosca, que La Mosca es el que hizo la música, porque es una canción de La Mosca anterior. Ajá. Recordemos al que no está en el mundo fútbol, las hinchadas hacen canciones con
canciones de...
Con música, de, sí. Es decir, otro hit, ¿no? Y esta letra no la hizo La Mosca, Novelis es el apellido del líder de la banda La Mosca, sino la hizo un docente que se llama Fernando Romero, y que la hizo como... Hay ya desde el Mundial de Brasil que hay canciones que se instalan popularmente, que la gente canta. Desde la época de Brasil, Decime Qué Se Siente, y cada vez que hay un evento deportivo, la gente, la creación popular, digamos, instala canciones. Y en este Mundial, este joven hizo esta letra que se la pasó a algunos alumnos y se hizo popular. Y se hizo tan popular que se canta en todos lados, que la cantan los jugadores y que la conocen todos los vecinos, y que tiene una mística, cuenta la, como se escucha la letra, todo el mundo la sabe, no voy a andar
recordando. Sí, por supuesto.
Pero tiene una mística que tiene que ver mucho con la historia de, desde, se recuerda desde Malvinas hasta el vínculo de Maradona, el recuerdo con su familia y que todos están rezando o ayudando.
Es muy linda
para
letra,
que.
¿Eh?
Sí, es
linda.
Pero además lo que
uno
bueno
que escribe, me gusta.
Lo bueno, claro, usted que es un poeta, un escritor.
Me gusta.
Pero digo, ¿cómo queda, ¿no?, en lo popular una canción como esta?
Sí.
Y que ya creo que es la canción del año, nos guste o no.
Sí, yo creo que sí. Muy bien. No, y la otra de las cuestiones que sí, yo me quedé pensando en lo de poeta, pero aparte de eso. Sí.
Son malos,
soy muy generoso, quieren decir.
Sí, eso. Sí, porque hay.
Sí, pero generosidad.
Es como decir a un pintor que lo mismo, ¿viste? Uno que dibuja gráficas. Que,
bueno,
que,
pero bueno. Hoy estoy positivo, no lo voy a bardear tanto.
Hoy no hay que bardear.
No, saludo, malo, no, pero. Muchacho, pero Ricky. Salvame, por favor.
Fue idea de él igual. Sí, claro. Igual volviendo al tema que estamos hablando, es un catequista.
Es correcto.
El muchacho es un catequista que además de dar su catequesis, dijo que la primera parte tenía una otro tipo de concepto, o sea, decía malas palabras y la corrigió porque los amigos le dijeron por qué no la corregís, y ahí quedó la última versión que la cantaron ellos y que después
sí,
hizo viral.
Igual está bien porque...
Pero sí, no, pero está... Digo, me refiero es que hubo varias notas que dio en los últimos tiempos, sí. Y una de las notas que a mí me llamó más la atención cuando le preguntaron algo raro, ¿no? ¿Cómo haces para, o si lo mezclas con la catequesis? Y él dijo, justo esta canción habla de todo, recordamos nuestros héroes, recordamos un montón de cosas, y la realidad es que da un ejemplo de lucha, y eso está bueno también para enseñar la catequesis, que todo en algún momento llega para los que tienen fe, cuando Dios lo disponga, pero que todo llega, siempre hay que estar presente y
sí,
que llega.
Y la letra tiene esa mística, ¿no? Exacto. Que él necesita al argentino para que se conmueva. Tiene detalles que está bueno y que además, digo, la gente se la apropió. Y que ya está la versión, que ya se cantaba ayer seguramente en el obelisco, que usted estuvo en el móvil obelisco. Yo estuve por Devoto, se cantaba la versión que ya no queremos ganar la tele, ya la ganamos, ya somos campeones mundiales, ¿no?
Yo le voy a decir, el logro del escritor cuando escribe, si escribe para uno,
sonamos.
Es muy fácil. Pero cuando escribe para otro y llega al corazón y queda impostado en un pueblo tan grande y tan loco y tan divino como el nuestro, ha llegado su cometido.
Sí, claro.
Eso es lo más importante.
Es como dicen los autores, ya no me pertenece a mí, sino
tal
pertenece
cual.
Al
Pero ese es el logro del escritor, ¿eh? Porque es muy fácil escribir, pero llegar al corazón de un pueblo como vasto como el nuestro y que hoy se canta en todos lados, es un logro muy muy lindo.
Muy bien lo que usted dijo. Ahí se lo voy a tomar. Y me dio pie porque dijo la palabra llegando.
Ahí va.
¿Cuándo llega la selección?
Ahí va. O sea, vamos
porque,
a contarles...
Porque Qatar no queda acá a la vuelta. No, y imagínense que están saliendo con un micro larga distancia desde la terminal de ómnibus de Qatar para acá. Y hasta que llegar acá le va a llevar un tiempo.
Ahí contamos un poquito, o sea, sí, la información.
¿Qué va a pasar, ¿no?
Claro, primero qué va a pasar y por dónde viene. Bueno, la selección salió a las 4:44 hora de la Argentina desde Qatar a Roma.
Sí. Ahora están en Roma.
Claro,
¿no?
Aterrizaron.
Que es una escala Claro, es una escala que obligada.
Exacto,
digamos.
Por los que vimos, más o menos que estuvimos siguiendo un poquito y vimos en los vuelos, aterrizaron 10 y 28 y en estos momentos estarían despegando para el tramo final a Buenos Aires. Exactamente. Digo estarían porque no está actualizado el sistema. Sí,
hoy a la mañana había un rumor, antes que empiece nuestro programa, que quizás iban a ver al Papa. Bueno, no pasó.
No pasó
bueno. Y... porque tenía miedo que el Papa se quede con la copa. Y dije, no, che, muchacho, esto queda acá. Yo se las cuido un rato, pero no. Porque es un Papa futbolero, además.
Claro,
¿no?
Además.
Pero sí, no, sí, no pasó. Y que llegarían a la Argentina en la madrugada del martes, ¿verdad?
Exacto. Va a llegar, o sea, no pasó. Esto de Roma era algo que se estaba pautando.
Se estaba arreglando, pero
se
no.
Estaba arreglando, pero creo que el Papa dijo que no quería porque, como él es el rey de... O sea, el rey, él es
el rey, ¿no?
Dije rey, ¿no? Sí. Pero ¿qué dijo? En realidad estuvo en déjà vu, pero digo, como él era representante de todo el mundo, de todos los católicos, sí, sino de un solo país, quedaba medio...
Sí,
medio,
no pasó, no sucedió.
Pero no pasó. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, ellos llegan mañana, a primeras horas de la mañana, o sea, todavía a la madrugada,
sí,
digamos.
Sí, calcula más o menos de 2 a 3 de la mañana estarían, exacto, arribando a Buenos, claro, Aires.
Que todo el Ministerio de Seguridad ya armó un protocolo para que no tengan que bajar y hacer, sino que directamente se van en un colectivo al predio de la AFA.
Exacto.
En Ezeiza, esperando, porque son dos vuelos los que vienen, casi gemelos, que vienen los jugadores con el cuerpo técnico y demás, y por otro lado las familias, que con estos días se llenó un montón de las familias, y la idea es que el martes a las 10:30 de la mañana hay una caravana.
Mañana, 20,
10:30 de la mañana, se planea una caravana para festejar la obtención, ¿no? Y la idea es que sean con colectivos descubiertos.
Sí, creo que la Ciudad de Buenos Aires iba a proveer sus micros de esto que tienen para, sí, recorrer la Ciudad de Buenos,
exacto,
Aires.
Exacto. Y la idea es que lleguen al obelisco, sí, a las 2, al mediodía. Ajá. Todo esto sujeto a la organización y al protocolo, sí, porque primero había que limpiar el obelisco, que ya creo que está terminado. Cuando venimos, sí, para acá, sí, yo estaba caminando. Hay un pequeño olor, pero estaba todo ordenado ya. Sí, y lo que tienen que haber, me imagino, que van a armar ahí sí vallas y demás, porque tiene que haber una seguridad, ¿no?
Sí, unas vallas que dejen llegar al micro, si no, el micro no va a llegar nunca.
Por eso, capaz que la ponen cruzada.
Sí, y que también no se sabe el itinerario que va a llevar ese micro.
No, por eso
uno
es que
sospecha
están...
que vendrá por autopista, pero no
tal
sabemos.
Cual, no sabe.
No sabemos.
Yo me imagino que es descubierto por autopista, yo lo veo complejo.
Por la gente que suba a la autopista, usted dice.
Claro, yo creo que tendría que ser, me parece a mí, por colectora, sobre todo también para, me imagino, el viento.
Porque, ¿cómo por colectora?
Va, por colectora no, por el costadito, me parece, o por las calles internas.
No, usted dice por una avenida. Que
claro,
ven...
avenida está. Me parece más probable, sí, que por autopista, me parece a mí.
No, está bien, pero no se sabe el itinerario.
No.
Y con respecto al balcón de la Casa de Gobierno,
epa,
que ese es un dato muy interesante, que esta mañana el ministro de Aníbal Fernández,
sí,
ministro de Seguridad, ¿verdad?
Sí.
De la Nación, dijo que el gobierno nacional le ofreció a la AFA ir a Casa de Gobierno si quieren festejar con la gente desde el balcón de Casa de Gobierno, pero eso estaba supeditado a lo que querían los jugadores.
Tal cual.
Para que no haya alguna mezcla ahí de política y demás, lo que decían hoy algunos periodistas muy cercanos al vínculo con la selección, que tienen ganas por esto de la mística de lo que hizo en el 90 Maradona, el balcón, claro, y los festejos, pero todavía no está nada confirmado. Lo confirmado es lo que dijo Javier, la caravana, ajá, mañana a partir de las 10:30 de la mañana, desde la sede 6 hasta el obelisco, para que la gente festeje con los jugadores, que es lo que los jugadores querían. Ya, ayer, claro, la declaración de los jugadores es queremos ir a festejar con la gente, y demás, y después veremos si en algún momento van hasta Casa de Gobierno o no. Pareciera que sí, porque está esto de repetir historias, ¿no? Y que también esta selección, como la de 1990, festeje desde el balcón de...
El 86 también.
Es verdad, es cierto, desde la Casa de Gobierno, es cierto.
Che, ¿asueto o feriado será mañana?
No lo sabemos.
Eso todavía no lo sabemos.
Pero seguramente algo va a haber, porque si quieren que la gente festeje con la selección, y la selección
sería
quiere festejar
lógico,
con la gente, sí.
Un asueto es probable. No, incluso la otra cuestión, otra versión que corrió, es que no es que iban a ir los jugadores a festejar, que iba a haber un encuentro, obviamente, con las autoridades cerrado, pero que no iba a haber una foto como ahí en el medio. Eso era lo que se estaban hablando, para que no haya ningún ruido de que van, o para que sea un festejo. Y la realidad es que siempre se estila que la selección ganadora,
sí, por supuesto,
se
sí.
lo lleve, porque es como que vos le llevas la copa. Las copas la trajeron para los argentinos, y el representante de los argentinos hoy en este momento es el presidente Alberto Fernández.
Y hay que reconocer una cosa, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no es de dar muchos aciertos en su gestión, y no me voy a meter en política. Fue acertada su decisión en no ir a Qatar.
Tal cual.
Me pareció muy bien, porque oficialmente la FIFA invita a los mandatarios a las finales. Lo vimos a Macron, sí. Ya lo vimos a Macron en la semifinal del Mundial, y lo vimos a Macron ayer bastante nervioso en un momento,
sí.
Sacó protocolo, sacó el saco, estaba un poco tenso, sí. Por cómo venía jugando su selección.
Está nervioso Macron.
Está nervioso Macron. Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, rechazó la invitación. Me parece que estuvo bien. Me parece que estuvo bien, sí. Porque por esto que hablábamos de algunas crisis o problemas que me parece que iba a tener una crítica de la opinión pública que sí. Se la evitó, digamos.
De hecho, hasta tenía resuelto el tema, porque ellos tenían que tener un encuentro con Francia, era ir al encuentro y de ahí viajar juntos allá.
En el entretiempo podían resolver las cosas, pero no.
No. Ellos tenían un encuentro en Francia, que de hecho fueron. Y la idea era que ya se quede para después.
Sí, además el gobierno nacional siempre comunicó la buena relación que tiene Argentina con Francia, que parece que fuera verdad.
Es verdad.
Pero en este caso, creo que fue un acierto de Alberto Fernández no haber ido. El que representó a Argentina fue el embajador argentino en Qatar, casi que estuvo representado el país oficialmente. Alberto Fernández se quedó acá, lo vio desde la Quinta de Olivos junto a su esposa y su compañera. Y su hijo.
Exacto. Y después otra cuestión que quiero dejar de mencionar, ¿no? Que me diste justo el pie porque me acordé. Otro de los que no se lo bancó desde el principio y que sí bancó a Scaloni fue Tapia, el Chiqui Tapia, sacarse el sombrero porque nos hizo salir campeón. Mal que le pese,
exacto,
al compañero Tapia.
Estoy de acuerdo.
¿Cómo está? Es el que hizo que la selección argentina...
No, además fue muy criticado por el periodismo deportivo, inclusive hasta... de manera crítica en su fisonomía, en su postura, casi hasta burlándose de su físico, ¿no?
Sí, no solo de su
gestión. Y no. La verdad es que, además, ya la AFA había actuado bien con la selección en la Copa América, porque recordemos que la Copa América se iba a hacer en Argentina.
Tal cual.
Argentina era el país organizador, que Argentina, por el tema de la pandemia, decidió que no la iba a hacer. Y que entonces después se hizo en Brasil. Y Tapia hizo todo una, o la AFA, hizo toda una logística para que los jugadores puedan concentrar en el predio de la AFA, que se concentren ahí, tenían todos los protocolos activados de sanitario, no hubo ningún caso de COVID en la selección nacional, en la Copa América, que sí hubo en otras selecciones.
Tal cual.
Y la verdad que se ha hecho las cosas organizadas, y tiene un mérito, sobre todo el mérito que tiene es el haber bancado a Scaloni desde entrada, desde Vamos, y evidentemente tiene una muy buena relación la AFA, el presidente de la AFA, con el plantel.
Claro.
Sí, se lo ve, la verdad que es increíble cómo se lo vio en los festejos.
Además, vieron el abrazo que tuvo Tapia con Messi.
Con Messi,
claro,
sí,
por
sí,
eso
sí.
Se lo ve bien en los festejos con todo el cuerpo técnico, pues la realidad es que es uno más. Y la realidad también, y no solo los periodistas lo criticaron por eso, lo criticaron también por de dónde venía su historia, ¿no?
Exacto.
Porque él es recolector.
Sí, lo discriminaron.
Lo discriminaron, sí, camionero, sí. ¿No? Pariente de Hugo y
sí,
Pablo.
Aparte, sí, siempre dicen, y está separado.
Sí, está separado.
De la hija de Hugo Moyano, actualmente Chiqui Tapia. Yo no sé cuál es el nombre de Chiqui Tapia. Le decimos Chiqui Tapia como
Chiqui.
Si fuera un vecino. Quiere llamarse Carlos Alberto, no sé el nombre.
Lo buscamos,
lo buscamos, pero no sé. Todos le dicen Chiqui, sí. Y yo, debe tener un nombre este señor,
claro,
que evidentemente hizo bien este trabajo de organizar,
sí, sí,
a la AFA.
Claudio Fabián Tapia.
Claudio Tapia, bueno, muchas
Concepción,
gracias.
Concepción, 22 de septiembre de 67.
Nació en Concepción, Entre Ríos.
Creo que sí.
Sí, señor.
Bueno, porque puede haber otras Concepciones.
Exacto.
Pero sí, el trabajo de la AFA ha sido muy eficaz. Y creo que también las críticas que tenía Claudio Tapia como titular de la AFA es la interna que tiene con Angelici y con otros poderosos que tienen que ver con el fútbol, que bueno, que tienen intereses y algún medio de periodistas opositores a la AFA y afines a Angelici lo han criticado. Porque vos podés criticar la gestión, pero cuando te metés con, lo discriminás por su historia o por su físico, me parece que es demasiado.
Sí, sí, sí. La verdad que sí.
Sí. Así que bueno, eso, así que es importante eso reconocer. O sea, no olvidemos, Barraca Central es su club de...
Bueno, ahí hay un tongo a veces, ¿eh? Los que vemos fútbol a veces lo ayudan a Barraca Central. Sí, bueno. Pero bueno, pero eso hay que decir.
Ahí empezamos, muchachos.
Ahí está Barraca Central.
¿Pero por qué?
Pero bueno,
usted mencionó a Barraca Central, yo tengo que decir lo que veo.
Bueno, yo digo de dónde viene, ¿no? Hay que reconocerlo, pero bueno, hay que reconocer muy bien su, la verdad que su funcionamiento. Yo eso, y la forma en que lo criticaron, que es peor. Concepción.
Sigo googleando.
Sí, estoy googleando, me están escribiendo. También en San Juan, es Concepción de San Juan. Él nació en San Juan. O sea, Concepción, acá me soplan ahí en Corrientes, ¿cómo? Entre Ríos, y también en San Juan, y él nació en la de San Juan.
Como el Borgoña.
Muy bien.
Muy bueno el Borgoña San Juanino.
Esa Rob Remes Laura, obviamente, la que
sí, mandale un beso a nuestra compañera de nuestro staff, que hoy lamentablemente no pudo venir porque alguien en su familia tiene que trabajar.
Claro, eso
hablando de clubes chicos. Tengo predilección por San Telmo.
Ah, mire usted.
Tengo a mi amigo que ha sido el presidente del Club San Telmo.
Bueno, acá le mandamos saludos. Vázquez, porque además un abrazo. Son vecinos acá de la
sí,
radio.
Sí, ¿no? Son vecinos de la radio.
Vamos a una canción y sí. Volvemos a hablar un poco de los mundiales. De los mundiales anteriores que tuvo la Argentina. Sí, este es el tercer mundial que gana
vamos para adelante.
La selección argentina y estamos contentos por eso. Dele.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, gran amor, siempre conmigo. Das, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal.
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria.
Estamos escuchando a la señora Valeria Lynch, ¿no? que esta canción no fue hecha para un mundial, pero la selección de 1986, la que sale campeón en México con Maradona a la cabeza y Carlos Salvador Bilardo, es lo que iba a decir. La tomaron como propia porque esta canción le gustaba mucho a Maradona y hay videos de esa época y se en el plantel escuchaba mucho esta canción, que creo que se llama... Me das cada día más.
Sí, se llama así, igual se llama más. El tema es que al Diego le gustaba, como dijiste vos, Valeria, y le preguntó cuando estaban en el micro para salir, son todas cábalas de Bilardo, ¿no? Sí. El doctor siempre dando su nota, le preguntó qué canción quería escuchar en el micro y pusieron esta y escucharon solo esa, toda esa, y como Argentina ganó,
la pusieron otra vez.
La pusieron, la vieron todos los partidos, era eso, y después estaban filmados los jugadores para sentarse en el micro como iban al estadio. O sea, todos tenían que respetar la cábala. Dice que al final, o sea, esto lo contaron los jugadores, ¿no? Que al final de todos los partidos, o sea, en el último partido, en la, ya para la final, ya tenían tantas cábalas que ni sabían qué carajo tenían que hacer. Tardaban como media hora para salir porque tenían cábalas.
Y además, después del Mundial del 86, que fue la segunda vez que Argentina sale campeón del mundo, se hizo un documental, una película, que esta fue la canción más importante. Que esa película... Recuerdo haberla visto en el cine, me acuerdo de esta canción. Era típica película propaganda. Que ahora que eso se hace lo mismo, pero en las plataformas de streaming, ¿no?
Está una película. Hecho, en la plataforma más conocida está de la película.
Entonces, era una película documental.
Claro, que viviendo estas anécdotas de la selección y parte de los partidos y esta canción en un momento. Hay el gol de Maradona, me acuerdo que en el partido contra Alemania, la final, en un momento arranca este tema así con Valeria, que tiene esa voz estridente y bien fuerte ahí arriba, y al más me das cada día más, que bueno, que yo escucho esa canción, me hace acordar el Mundial 86, que es el que más viví de adolescente, tenía 15 años y lo disfruté mucho. No íbamos a festejar al Obelisco ni nada por el estilo, pero yo me acuerdo que iba a la casa de unos tíos a ver los partidos, que dice que era carnicero mi tío. Mi tío Moncho, y entonces había asado previo, después veíamos el partido en una tele que no era muy grande, pongámosle unas 20 pulgadas, y éramos 20, 30 personas, y que yo iba con mi hermano Hugo, íbamos vestidos de la selección, así con la remera, el pantalón, y después del partido jugábamos en la vereda un picadito.
La primera televisión que tuve era la Westinghouse.
Ah, mire usted.
Era grande, sí, era grande.
Y usted es una persona...
Una Westing.
Como la Westing.
Sí. Talen. Creo que Talen era la que teníamos en casa.
Muy buena esa televisión.
Y la primera televisión color que tuvo mi familia, mi madre se fue en un Renault 12 hasta Uruguayana a comprarlo.
¡Apa!
Cruzaba, se iba hasta Paso de los Libres, cruzaba de Corrientes a Brasil y se traía en el auto una tele, que era toda una novedad. Era como una cosa. Era como. Quizás Ricardo, nuestro operador, se acuerda de anécdota de ese estilo, cómo adquiríamos los electrodomésticos en esa época. Y que a mí me gustaba mucho el recordarme el 86, por esto que dije anteriormente, que era la edad que yo tenía cuando hoy tiene mi hijo, y casi como este mundial me hizo vivir eso, ¿no? Si hay algo que yo quería que Argentina salga campeón es por la generación de mi hijo, o más chicos, o los chicos, o los más jóvenes, porque además los jugadores de la selección son jugadores de ellos, porque ellos los siguen en plataformas, en juegos, claro. Ahora tienen hay muchas más cosas como para enterarse, y de hecho mi hijo les sigue en sus redes sociales a jugadores de fútbol de todo el mundo, y algunos le puede contestar, entonces me parece que esa conexión del público y el público joven que le gusta el fútbol con los jugadores es distinta a la que podíamos tener nosotros cuando teníamos la edad de ellos, entonces me parece que ahí es como
lo que
está
me gustó de este mundial
conexión.
Que vi mucha generación muy joven y al lado de los padres.
Sí, bueno, eso es lo que
eso
decía.
Es muy lindo.
Se veía en los festejos la familia, ¿no?
Exacto. Entonces, mucha familia.
Entonces, ¿algún recuerdo que tengan ustedes del 86? 1986 o esos mundiales?
Yo el 86, la realidad es que tenía un año y medio, casi.
Bueno, naciste en el 84.
84. En mayo, entonces ahí, pero más o menos tenía eso, casi 2 años. La verdad que no tengo una anécdota real, pero sí tengo muchas anécdotas por recuerdo, ¿no? De dónde los vimos, lo vimos todos juntos en tal lugar, los festejos, el Diego cuando metió el gol.
El gol a Inglaterra.
El gol a Inglaterra, ¿no?
El segundo.
El primero y el segundo.
En la mano de Dios.
Y el
barrilete cósmico.
Claro, el barrilete cósmico, cómo lo gritaban. Que no lo podían creer, que se levantaron y que se levantaron toda la gente, que se veía como en familia, como ahora. Porque el mundial es algo que lleva, que lo ven todas las personas, por más que no les guste el fútbol,
exacto,
que lo vean, ¿no? A lo mejor no tan loco como a mí, que me encanta el fútbol y es cuasi que, no es que vivo para el fútbol, pero más o menos, que no podría vivir sin fútbol, que me costó un montón el COVID por el fútbol, porque no estaba...
Se puede vivir sin fútbol, ¿eh?
Se puede vivir, pero digo...
Si cortan el fútbol, se puede vivir tranquilamente.
Es que vivimos. ¿Cuánto fue que duró el COVID y vivimos?
Por eso mismo.
Por eso digo, pero digo, la cuestión es cómo... Que hay mucha gente que le cuesta, que yo seguí todos los partidos, claramente, acá lo dije acá.
Sí, usted no trabajó todo este mes, hay que decirle.
No, tampoco.
Hay que decirle a sus empleadores que usted no trabajó todo el mes.
De
hecho, ahora está terminando unos balances que no entregó. Porque le están pidiendo el 23. Ya estamos a 20, flaco. ¿Puedes pasarme lo
hay
que
hay una
hiciste?
Cola de toda la madre.
La declaración, esperando. No, no, pero volviendo a lo que decía, la verdad que uno podía ver más o menos partidos, porque este mundial daba como para ver varios partidos a la vez.
Sí, claro.
Pues estaba armado el cronograma de esa manera y uno lo podía más o menos ver porque era un horario potable, ¿no? El de Corea, y había que levantarse muy temprano para ver todos los partidos. Pero, de todas maneras.
Porque en Corea ya era tarde.
Claro. Obviamente, no, pero volviendo a lo que decía, esa anécdota del correr, del sentir y el de verlo en familia y el de festejar en familia. Y acá también hay otra cosa más, ¿no? El 78, que fue otro mundial,
sí,
que se salió campeón. Yo obviamente menos, ¿no? No estaba ni en los planes, pero además de eso, que es distinto, ¿no? Yo siempre pregunto sobre la anécdota del 78 y salvo algunos que me cuentan de Kempes, que la anécdota de que lo que le pasó a la familia el día anterior y demás, es como que si bien se sentía, o como que no lo cuentan mucho la gente que lo vivió. No sé por bueno, qué en particular es, o yo creo que es por la dictadura.
Yo tenía 7 años, tengo recuerdos muchos menos que del 86, por supuesto, pero también era como... La gente también festejó. De hecho, se hizo una película que se llamó La Fiesta, sí, de Todos, sí, que sí, participaban todos los actores, todo como guionado, participaban, claro, todos, sí, los, sí, actores estaba... conocidos, Olmedo, Porcel, Susana Jiménez, no sé,
estaba
todos esos
Calabró,
populares, exacto.
El del Contra.
Que... Y que contaban las anécdotas que de la vida cotidiana de una familia que se iba a festejar al Obelisco, que trataban de ir a la cancha y si conseguían las entradas, entonces
sí, en un renolito. En esa película, no me olvido más, porque yo la vi 20 millones de veces en un momento, sí, en la plataforma con la B corta, la pasaba, la plataforma, no, con el canal, la pasaban muchas veces, esa, la del 86 y la del 90, que vendió la verdulería para ir a ver el último partido a la cancha de River, ¿no?
Claro.
Eso también, bueno, es otra cuestión.
Ahora pasan cosas parecidas, sí, ¿eh? Uno, sí, empieza, sí, empieza a ver que ahora está todo un poco más viralizado.
Ahora me vino un recuerdo. Yo me acuerdo que...
Usted ya había nacido en ese tiempo.
Ya había nacido.
Y en el 30 también.
El 30. ¿Puedo contarnos algo de la final del 30?
No, en mi casa se estiraba, familia numerosa, una mesa muy poblada de picada. Un aperitivo.
Mírelo como habla el poeta. Una mesa muy poblada de picada. Hay como una densidad poblacional en picada.
Y después
fiambres.
Venían las pastas.
Ah, qué mezcla.
Después venían las pastas porque acá hay mucho siciliano.
Ajá.
¿No? Y después la otra parte árabe. Así que mucha.
¿Y usted cómo vivió el año, el Mundial 78? ¿Qué recuerdo tiene?
Bueno, mucha familia. En mi casa siempre fue una romería.
¿Y usted iba al Obelisco, esas cosas?
No.
¿Usted iba al Obelisco otros días?
No, nosotros teníamos una casa grande.
¿En qué barrio?
Munro, digamos.
Munro, mire.
Lindo Munro.
Yo de chico compraba ropa.
Teníamos
ahí,
un chalet.
Segunda selección.
Y teníamos ahí un jardín inmenso. Y pues se ponía bien como los campanelli, una mesa inmensa, claro, donde todos venían a... Era una romería eso.
¿Y se festejaba
usted? Sí, yo festejaba.
¿En el barrio?
Sí, en el barrio, sí, porque era un barrio que ponías las sillas en la puerta y sí, se tomaba mate,
claro,
chicos.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo ve y la vecina,
bueno,
se cruzaba a
ahora
tomar
menos,
mate.
Pero en algunos, sí, barrios se puede ver eso.
Sí, sí. Vos dejabas la bicicleta, la puerta abierta. Yo viví en una época donde la puerta abierta podía estar
que no entraba
en la
nadie.
Puerta
abierta. ¿Y por qué no la cerraba? Porque entra por la...
No, pero la mayoría...
Sin llave, dice nadie, usted. Sí, ah, sí, pensé que la dejaban abierta.
No, nadie robaba, muchacho. Okay. Esa es la verdad.
Okay. En Munro.
En Munro. En un barrio donde todos se conocían y si había un extraño, ya todo el mundo sabía que ese era sapo de otro pozo.
Sí, que hablando del 78 y hablamos de las canciones y la música del 78... La música del 1978, que seguro Ricardo va a poner en un ratito, no la hizo un argentino.
¿Ah, sí?
No, le voy a contar la historia. Que la hizo un músico italiano, se llama Ennio Morricone.
¡Oh, Morricone!
Que acá le mandamos un saludo a Jorge Ávila, nuestro columnista de cine.
Por supuesto.
Porque es un, digamos, es un gran artista,
sí,
de totalmente, los mejores, que ha hecho... banda de sonido de varias películas,
sí,
y para mí es un genio, es uno de los genios, sí, del siglo XX.
Muy linda música.
Que además falleció en pandemia. Y a Ennio Morricone, el gobierno argentino, el gobierno de la dictadura militar en el 78, lo contrata para hacer la música, una música incidental, no había canciones acá. Para después hubo una canción que hablaba de 25 millones de argentinos, que se iba a poner un día, pero la música la hizo Ennio Morricone.
Mirá.
Que es un dato muy interesante y no sé si todo el mundo lo sabe.
No, yo no lo sabía.
Que, bueno, acá en este programa te ilustras de todo un poco, bien, por eso te informás de lo que está pasando.
Hoy es lo importante que hoy ya aprendí algo nuevo, ya me pude ir a dormir ya, para estar fuerte para mañana.
Disculpe, acá Ricardo puso la canción, esta música
es verdad,
Ennio Morricone. Italiano es un gran artista, ¿no?
Qué operador,
muy buen músico.
Ricardo,
Es un aplauso para el operador.
Muy bien.
Y una cuestión más que yo quería contar, otro mundial que si bien salimos segundos, pero que también es para recordar, es el del 90.
Sí, ¿no? Es verdad.
Que hoy lo mencionaste, también salimos segundos en el de Brasil, ¿no? Pero el de los 90 específicamente.
Sí, Argentina jugó 6 finales mundiales, 30. Ganó 3, perdió 3. 30 perdimos contra Uruguay, 78 que la ganamos, 86 que la ganamos en México, 90 que salimos subcampeón, perdimos contra Alemania, que perdimos por un penal inventado.
Sí.
2014 en Brasil, que perdemos contra Alemania. Y la de ayer.
La del 90, que ahí ya tenemos ahí yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Recién, o sea, chiquitito. Pero yo me acuerdo que los veíamos a los partidos, más sobre todo esa final, que la veíamos, que era el domingo, la veíamos en la casa de mi abuela, que queda a una distancia.
¿Usted de qué barrio era?
Yo de Escobar.
De Escobar.
De Escobar. En ese momento yo estaba viendo en Garín, en unos monobloques
por ahí. ¿Escobar se llama Belén de Escobar?
Belén de Escobar es la ciudad, sí, el partido de Belén de Escobar. Yo ahí, mis abuelos, o sea, mi abuela vivía en Maquinista Sabio, que es una localidad.
Sí.
Y la localidad de Garín, que queda unos 20 minutos más o menos en colectivo, es donde vivía yo con mi vieja, ¿no? Y en ese momento fuimos a comer un asado al mediodía. El partido era la tarde, yo no recuerdo la hora, pero 4 o 5 de la tarde. Y me acuerdo que lo vimos y en el momento estamos ahí. Acuérdense que en esas épocas no había celulares. Habían dicho que no iba a haber colectivos. Entonces nosotros, al otro día había que ir a las actividades. Entonces nosotros terminamos de comer el asado, 1:30, 2, y empezamos a caminar. Ajá. Empezamos a caminar. Que llegamos justo cuando estaba empezando el partido, pero la gente gritando, ¿no? Quédense acá, aparte un calor, hacía, por más que era julio, hacía un calor, yo me acuerdo del calor, y caminar hasta llegar con mi tía y con mi vieja, en ese momento mi tía vivía con nosotros también, los tres caminando para allá, que eso no me olvido más, en un momento apareció un colectivo, otra línea de cualquier color, que dio una vuelta así, le hicimos señas, subimos, obviamente, gracias a mi mamá y mi prima, ¿no? Porque en ese momento, a mi tía, digo, y subimos algo, nos llevó 10 cuadras, nos bajó y seguimos caminando y llegamos. Pero esa cosa...
Una peregrinación
sí, para ver la final, que yo me acuerdo en ese momento, Goico, todos queríamos ser Goico en esa época.
Como el
Dibu de ahora, se ven pelear en la casa. Y después la de Alemania, que fue también más reciente, fue distinta, fue rara, pero ahí estábamos todos contentos porque le había pasado a Brasil también, ¿no? Que el 7-1, claro, que no se olvida más esa mancha. Sí. Pero bueno...
No, el 1-0 en el 90... El gol de Caniggia.
Sí, sí, eso en el 90, digo. Pero sí, yo te digo, en el de Alemania,
en 2014, el 7-1, sí, ahora
que
sí.
Ahí también hubo otra, salimos a festejar igual en su campeonato.
Sí, claro.
Se llenó el obelisco. Sí. Y después lo recibió la presidenta en ese momento, en Casa Rosada.
Sí, es verdad. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
Se pasó el programa.
Esta ciudad imaginaria.
Prometemos que el próximo lunes volvemos a la actualidad, porque el país continúa. Quisimos hacer un programa distendido y en el cual mezclemos un poco anécdotas que tienen que ver con el festejo de la gente, del pueblo, de la sociedad, con un evento deportivo que pareciera como que no tiene mucho que ver, pero sí, porque me parece que lo bueno que tienen los mundiales son las anécdotas que tenemos con nuestra gente querida o nuestros amigos y demás.
Bueno, con esta pasión de multitudes nos vamos.
Y nos vamos con la canción
para el lunes que viene de 12 a 13 en Amadeus 91.1.
Sí, nos vamos con la música oficial del Mundial 86.
Sí, señor.
Quizás un recuerdo para el Diego. Así que gracias por escucharnos,
gracias
Ricardo
Piñeiro,
y volvemos a la actualidad. Feliz Navidad para todos, este fin de semana que es Navidad. Que anden bien. Cantemos.